Mateo 9, 36 al 10, 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. El domingo pasado Jesús nos hizo un llamado a la misericordia, pues hoy pone en práctica esa enseñanza, ya que el Evangelio empieza así. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Vimos que Jesús ya no solo se compadece de los pecadores, sino que muestra su compasión por todos los que sufren, por los que están extenuados y abandonados, y por todos aquellos que están como ovejas sin pastor. Jesús usa la imagen de las ovejas sin pastor, pues sus oyentes que eran campesinos y que vivían en un mundo campesino, pueden entender claramente lo que les quiere decir. Ellos sabían que la oveja es un animal desprotegido, frágil y dependiente, y que necesita de la ayuda y el cuidado de sus pastores. Jesús mira al mundo y ve que la gente se encuentra en una situación semejante a la de las ovejas sin pastor. Está desorientada y pasándola mal, y entonces se llena de compasión. En los domingos pasados vimos que Jesús ha venido anunciando el reinado de su Padre, pues la solución a todos los problemas del mundo es que Dios reine. Pero para que reine, necesita de nuestra colaboración, y se la ofrecemos decidiendo vivir de la manera como Jesús nos enseña. Y cuando vivamos conmovidos por el sufrimiento de la gente, poniéndonos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, entonces Él podrá reinar. No habrá más cansados ni agobiados, y el mundo cambiará para bien. Bueno, pues la vida pública de Jesús fue un poner manos a la obra para lograr esto. ¿Y qué hace Jesús en este pasaje? Según Mateo, hace tres cosas. Primero, nos pide que recemos al Padre. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies, personas que lo ayuden. Pues Dios Padre puede tocar el corazón de las personas y moverlas en compasión. A veces las dificultades de la vida nos ablandan el corazón y nos sensibilizan. En esos momentos, Él puede tocar nuestros corazones para que soñemos con un mundo nuevo. Y nos lleva a descubrir que los valores del reino son muy superiores a los valores que propone el mundo, que siempre son falsos y pasajeros. Si nos sentimos movidos por las dificultades que vive la gente, podemos desear trabajar con él y ayudarlo a que este mundo sea un paraíso. Por tanto, recemos para que haya más gente sensible en el mundo, que quiera trabajar para que él reine. Pero recordemos que no se trata de rezar solo para que más hombres y mujeres se quieran entregar completamente al trabajo, optando por la vida religiosa o sacerdotal. Se trata de rezar para que muchos laicos, casados o no, se conmuevan y lo ayuden, viviendo cristianamente, y así él pueda reinar. En segundo lugar, Jesús elige y da responsabilidad a aquellos que el Padre escoge. Dice Mateo que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Dar autoridad es dar poder, dar capacidad y dar los medios necesarios para poder ganar esta lucha contra el mal. Jesús llama y da autoridad para hacer básicamente dos cosas: expulsar el mal y curar. Pues podemos luchar y vencer al mal, podemos oponernos a la mentira y a la injusticia, podemos oponernos a lo que hace daño y ganar. Además, podemos hacer el bien, curar toda enfermedad del cuerpo y del alma y aliviar a la gente de cualquier dolor. Pero esto supondrá sacrificios, austeridades, cansancios y dolores de nuestra parte. ¿Estamos dispuestos a pasarlos? Mateo nos dice que para esta tarea llamó a sus 12, y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. En este grupo hay de todo: casados y solteros, jóvenes y mayores, santos y pecadores, de derechas y de izquierdas, prorromanos y antirromanos. Porque todos podemos ser compasivos y ayudarlo a reinar. Hasta ahora Israel había sido el pueblo de Dios, pero no había venido respondiendo y no lo estaba ayudando a cambiar el mundo. Entonces Jesús decide hacer un nuevo pueblo de Dios. Y así crea la iglesia para que lo ayude a hacer de este mundo un mundo mejor. Dios siempre nos llama a todos, personalmente y por nuestros nombres. Pues para Él nosotros no somos un número, no somos uno más del montón. Somos sus amigos, nos conoce y nos quiere, y desea que lo ayudemos. Aunque algunos que Él llama, como Judas, no le respondan como Él desea. Lo que sucede es que a pesar del llamado de Dios, siempre nos mantenemos libres para decidir quién queremos que sea nuestro Señor. Ya sea el dueño y Señor del universo, o ya sea el poder, el dinero y el placer. Desgraciadamente, el caso de Judas se repite siempre en la historia. Así sucede hoy en la iglesia. Hay algunos que parecen ser de los nuestros, pero en realidad, Dios no les interesa. Su Señor es el poder, el dinero y el placer. Y aunque duela que gente de iglesia y en puestos importantes como fue el de Judas traicionen la causa de Jesús y sean un obstáculo para que Él reine, no podemos echar por la borda el hermosísimo proyecto de Dios a causa del comportamiento de algunos que empañan su bondad. No podemos quedarnos atascados en sus inconsecuencias. Por tanto, no pongamos nuestro corazón en las personas, pongámoslo solo en Él, que nunca falla, tomando conciencia de que somos limitados. Y en tercer lugar, Jesús envía al trabajo a los que ha elegido y han respondido. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Esta orden del Señor es la respuesta a su honda preocupación, a su compasión y a su deseo de hacer algo por la gente para que viva y no perezca. Entonces envía a los que ha elegido, a que salgan a buscar a esas ovejas descarriadas de Israel. Y esta es nuestra tarea: movernos en compasión, ayudando a quienes lo necesiten. Pero ¿y por qué solo a las ovejas de Israel? ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Qué pasa con las que viven en Samaria o en tierra de gentiles? En realidad, estamos invitados a ayudar a todos los necesitados, sin importar quiénes son ni dónde estén. Y nuestra ayuda tiene que ser siempre discreta, discernida, pensada y razonada, pues no se trata de ayudar por ayudar. No hay que reaccionar solo con el corazón, sino también hacerlo con la razón. De manera que nuestra ayuda sea efectiva y realmente sirva. Esto significa ir pacientemente, por partes, poco a poco, primero por los que tenemos cerca y luego iremos hacia los demás. Pues quien mucho abarca, poco aprieta. Finalmente, la iglesia llegará a todo el mundo, pero requerirá de tiempo. La conclusión del texto de hoy es muy bonita, pues resume nuestra tarea. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, y lo que han recibido gratis, denlo gratis. A la luz de esta frase final, tres son sus recomendaciones. Primero, recordar lo que hay que enseñar. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Debemos anunciar que lo mejor que le puede pasar al mundo es que Dios reine, y nuestra tarea deberá ser preocuparnos de que así sea. Esta posibilidad está al alcance de nuestra mano y podemos hacerlo. Segundo, recordar lo que hay que hacer. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, pues de lo que se trata es de ayudar a todos en todo. Ayudarlos materialmente, curando, y ayudarlos espiritualmente, resucitando muertos. Pero además hay que perdonar, limpiar leprosos, y oponernos al mal, echar demonios. Y finalmente recordar que nunca debemos buscar beneficios personales en nuestro servicio por el reino. Pues dice Jesús, lo que han recibido gratis, denlo gratis. La razón es que somos servidores de Dios, y en cuanto servidores no tenemos derecho a nada excepto a sostenernos. Por eso dice el Señor que el obrero merece su salario. No debemos pues aprovecharnos de los beneficios del anuncio de la buena noticia. Hay que ayudar gratis. Y todo lo que sea por encima de lo necesario para vivir, debemos compartirlo. Y recordar que como discípulos suyos, nuestra tarea es ayudarlo a reinar, eligiendo siempre lo suyo y viviendo como Él quiere que vivamos. Y si bien son muchos los bautizados, y muchos se dicen cristianos y van a misa los domingos, sin embargo somos pocos los comprometidos con su causa, y pocos los que han entendido su camino y desean vivir verdaderamente su fe. Como hay mucho que hacer, hoy Jesús nos invita a ser de esos pocos que quieren entregarse a su servicio. Por tanto, decidámonos a ayudarlo, viviendo con consecuencia.